Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento forman una unidad de la revelación de la Palabra de Dios. Y por eso podemos aprender también de lo que Dios ha querido que quedara consignado en los libros del Antiguo Testamento que preparan el advenimiento de Cristo. Y vamos a hacer la oración con un pasaje del libro de Daniel. Cuando el pueblo judío se encontraba en el exilio, en la cautividad de Babilonia, sabemos que el pueblo tuvo dos periodos de cautividad o de vivir en país extranjero. El antiguo fue de Egipto y el segundo, el castigo que Dios envía a los israelitas por sus pecados, que son llevados todo el pueblo presos a ser cautivos en Babilonia, país que en ese momento tenía la hegemonía del Medio Oriente. Para mantener la fe en el pueblo, Dios envía profetas. Aquí aparece un profeta muy importante que es Daniel, aquel que tiene el don de interpretar sueños, de hacer también grandes milagros, de sufrir persecuciones, de ser incluso arrojado al foso de los leones y milagrosamente sale ileso. El capítulo 5 del libro de Daniel se nos relata lo que se conoce como el festín de Baltasar. Dice: el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de sus 1000 dignatarios y en presencia de estos bebió vino. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Pues un gran festín, un gran banquete. Aquí pues dice, bajo los efectos del vino, cuántos males trae la falta de moderación en las bebidas alcohólicas. Y entonces se le ocurre una cuestión que pues es muy grave. Manda a traer los vasos que se ocupaban en el templo de Jerusalén para las ceremonias litúrgicas y los emplea para seguir bebiendo. Él, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Se trajeron pues los vasos de oro y plata tomados de la casa de Dios en Jerusalén, y en ellos bebieron el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Es como una burla al único Dios verdadero, que se profanan esos vasos y que además en esa juerga, en esa borrachera, en esa orgía, pues se ponen a adorar a sus dioses falsos, dioses en minúscula. Y de pronto, estando ahí entre, digamos, los vaos del alcohol, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir detrás del candelabro en la cal de la pared del Palacio Real, y el rey vio la palma de la mano que escribía. Entonces el rey cambió de color, sus pensamientos se le turbaron, sus articulaciones se le relajaron y sus rodillas se pusieron a castañar. Estaba absolutamente lleno de terror. Mandó entonces traer al oráculo a Daniel, que le dijo, interpretando la escritura. Las palabras trazadas son Mené, Tekel, Fares, y esta es la interpretación. Mené, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Fares, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Aquella noche misma fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos, y recibió el reino Darío, el persa. Pues como decíamos, son hechos históricos que nos traen a nosotros enseñanzas. Aquí podríamos extraer una, en la que podríamos después sacar aplicación para nuestra propia vida. Y es la enseñanza de cómo se desata la ira de Dios cuando se usan las cosas sagradas para realidades profanas. Cómo aquellas cosas que son materiales, puramente materiales, inanimadas, sin embargo tienen como un toque divino. Dios los ha tocado y por lo tanto las ha reservado para Él, para el culto. No se puede usar una cosa que ha sido divinizada o ha sido segregada para las cosas de Dios, no se puede emplear para los usos profanos. Como si dijéramos, Dios ha querido comunicar una sacralidad a ciertas cosas de la tierra. Por ejemplo, aquí mismo estamos en un lugar sagrado, porque estamos en un oratorio. Este oratorio no se puede usar para usos profanos, no se puede usar para, por ejemplo, si trajéramos aquí la cena, pues estaría muy mal. O los vasos sagrados, el sagrario, los copones, los cálices, ¿no? Pues tráete un cáliz porque nos faltan vasos para beber, no, pues no podemos hacerlo porque están ya tocados por lo santo, están destinados a lo santo. Dios les ha comunicado, de alguna manera, su propia santidad. Y podemos decir, bueno, eso lo hace con las realidades puramente materiales. ¿No lo puede hacer también con los seres espirituales? Y tenemos que decir, sí, también lo hace. También dice, oye, tú vas a recibir el toque de lo sagrado. Y entonces te bautizo. Y entonces tú, desde el momento que estás bautizado, eres como un ámbito sagrado, un ámbito lo divino. Y después te va a decir, y además vas a poder comulgar con mi cuerpo y te vas a hacer más sagrado, más divino. Tienes consorcio con el cuerpo de Cristo. Y qué importante es que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que eso somos. O sea, somos realidades santas, realidades sagradas, realidades divinizadas. Estamos como reservados para Dios. Y decía que es especialmente importante porque, como sabemos, vivimos en una sociedad que es o está completamente erotizada y que no ve así al ser humano. No ve así sobre todo al cuerpo. Que nos acostumbre el Espíritu Santo a decir, créetelo, es una realidad santa. No tengas como baja autoestima porque estás hecho para realidades muy grandes. Y esta enseñanza que aparece en el Antiguo Testamento, que estamos haciendo una analogía, porque si Dios lo puede hacer con cosas de materia inanimada, como es eso, la plata o el oro, con aquellos que somos su imagen de Dios, lo puede hacer mucho más. Y entonces el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, no una, sino varias veces, recuerda esta verdad y dice, ¿no saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios los habita? O sea, ¿no sabes que tú eres un santuario de Dios? Dice, no sabías, ¿te cuentas? ¿No sabes que como este lugar, aquí estamos en un santuario de Dios, estamos en un lugar sagrado? Y que el Espíritu de Dios te habita. Por eso qué pena que se pierda esta noción, esta grandeza del plan de Dios y pues, se degrade el cuerpo a un objeto de placer, una cosa. Y sigue diciendo esta carta a los Corintios en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Si alguno destruye el santuario de Dios, ¿cuál? Pues el propio cuerpo. Si alguno destruye el santuario de Dios y lo profana, Dios lo destruirá a él. O sea, si tú profanas el santuario de Dios, tú te vas a destruir a ti. Te vas a llenar de podredumbre, de bajeza. Vas a tener muchísimos daños. Ten mucho cuidado con tu cuerpo. Velo eso como una cosa sagrada, santificada, divinizada. No lo veas como te lo presenta pues una sociedad hedonista, erotizada, pansexual. Pues si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. ¿No sabías que eres santuario? Ya se te había olvidado. Por eso San José María insistía mucho en decir, oye, eres hijo de Dios, eres de estirpe divina, eres mucho más de lo que parece que eres. Parece que eres pues un X ciudadano. Pero tu realidad es otra. Y por eso empleaba la comparación, que es como todas las comparaciones, pues tiene una parte analógica, de parte igual y parte desigual. Decía, somos como un cacharro de barro que porta un tesoro infinito. Parece que somos algo sin valor, pues un poco de barro, pero somos portadores de un tesoro infinito. Y un punto de camino, pues lo habremos leído, dice, Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central. Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios. Y me sentí engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia, entre comillas. Sí, sí, o sea, es que eres, te cuenta mucho más de lo que puedas imaginar, porque cualquier comparación que podamos hacer en la tierra se va a quedar corta. Eres el más rico del mundo, el más noble, el más famoso, el más importante, el más valioso, el más inteligente, el más fuerte, no, muchísimo más. Eres de Dios, estás reservado para Dios, mucho más que el vaso sagrado, que el cáliz o que el copón. Portador de Dios, aunque no parezca. Y si tenemos esta conciencia, sin darle mucho respeto, respeta realmente, entiende lo que eres para que en esas cosas de la virtud de la pureza tenga siempre un planteamiento de máximos, de lo más alto, de la altura mayor. Las alturas de la santidad. ¿Y cómo le puedo hacer para, pues, no corromperme, como dice San Pablo, para que Dios no me destruya, o que yo no me destruya cuando profano este santuario? Porque mi cuerpo es una cosa santa, y por eso no se puede tocar un cuerpo sin tocar el alma, porque el alma está toda en todo el cuerpo, y esa alma está santificada. Y dice, pues, ¿cómo le puedo hacer para vivir bien la virtud de la santa pureza? Para decir, esto es lo que soy, voy a tratarme de acuerdo a mi dignidad, voy a tener una altísima conciencia de mi ser personal. Y dice San José María, que en esto de la pureza, el planteamiento no, dice, no se trata de una renuncia, sino de una afirmación gozosa, de una entrega libre y alegre. Tu castidad no se puede limitar a evitar la caída, la ocasión, no puede ser de ninguna manera una negación fría y matemática. Que no se trata de estarte como reprimiendo. La solución para vivir esta virtud es el amor. Amar, como llenarte de lo bueno. O sea, llénate profundamente del amor a Dios, llénate del amor al prójimo. Y entonces para ti la pureza pues se resuelve de manera positiva porque estás tan lleno, estás tan fuerte por dentro que lo que pueda llegar de afuera no te va a afectar. Tendrás como una grandísima coraza. Después se ve el ejemplo aquel de un tren que atravesaba un desierto y los ingenieros ahí del ferrocarril pues se quebraban la cabeza para decir cómo le hacemos, porque al final, cuando ya se acabó el recorrido del tren, todos los pasajeros llegan cubiertos de polvo. Un polvo muy finito que pues, se mete por todas partes. Entonces dijeron, bueno, ponle doble vidrio. Pues pusieron doble vidrio, se seguía metiendo el polvo. Pues ahora ponle unos refuerzos en las junturas de los vidrios. Pues se seguía metiendo el polvo. ¿Por dónde? ¿Quién sabe? Pero se seguía metiendo el polvo. Hasta que a uno se le ocurrió decir, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Ahí tiene mucha circulación. ¿Por qué no aumentas la presión de dentro del tren? ¿Por qué no haces que la presión de adentro sea más grande que la presión de afuera? Y entonces se solucionó el problema. Y ya. No se metía el polvo. Pues sí, bueno, no me pasará eso a mí también, que se me mete el polvo, se me mete lo malo, porque no tengo suficiente presión interior, porque mi amor a Dios no es grande, porque a lo mejor estoy siempre centrado en mi egoísmo, porque tampoco tengo suficiente amor al prójimo, porque mi vida no está planteada en términos de darme a los demás, por ejemplo, de servir a los demás, de hacer obras de misericordia. Y lógicamente vienen esos ataques de afuera o los ataques de dentro y no me encuentro fuerte. Pues eso decía, tu castidad no se puede limitar a evitar la caída. No es decir, a ver qué, no es una moral de mínimos, como diciendo, a ver hasta dónde vas a pues aguantar sin caer. Sino es una moral de máximo, dice, amarás, ama más. Métete más en Dios, métete más en el amor al prójimo, en el servicio al prójimo, olvídate de ti. Ten ese como esa madurez interior, ese equilibrio interior. Y sigue diciendo San José María, ¿te has dado cuenta de que la castidad es una virtud, es una fuerza, y como tal debe crecer y perfeccionarse? No te basta pues ser continente, no te basta simplemente aguantarte, eso no es una virtud, sino casto, con virtud heroica. Es una afirmación, un acto positivo, que ha de responder a la petición divina, dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Una afirmación. ¿Qué tengo que hacer? Darle a Dios tu corazón y poner tus ojos en sus caminos. El corazón a Dios. Y seguir los caminos de Dios. Entonces, pues podríamos nosotros pensar que el asunto se resuelve de fondo. Tu corazón a Dios, tu corazón a Dios, tu corazón a Dios, tu mundo interior a Dios. Y en tus virtudes, pues, lo que Dios dice, aquello que se llama la ascética cristiana, en primer lugar porque pongo en práctica los sacramentos. Sacramento de la penitencia, sacramento de la Eucaristía, porque hago oración y porque efectivamente pongo en práctica los preceptos de Dios. En primer lugar, como decíamos, el del servicio al prójimo. Fortalecer la voluntad con el control de los sentidos y de la imaginación. ¿Cuánto bien nos hace, como dice tanto Camino, cuidar la vista? Y si cuidas la vista, habrás asegurado la guarda del corazón. Si no voy a permitir que me entren por mis ojos las cosas que después me dañen el alma. Si soy muy cuidadoso, por ejemplo, para evitar comer cualquier cosa que me haga daño. Hay gente que dice, no, no compres nada en la calle porque quién sabe, a lo mejor te comes alguna bacteria o lo que sea. Y no voy a comer tampoco nada que me caiga pesado, por ejemplo. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro una torta medio comida tirada, pues no la recojo. Dice, no, no voy a darle a mi interior nada que le haga daño. Dice, pues es que los ojos son las ventanas del alma. Un adecuado control de los sentidos, los ojos y los oídos, son los principales sentidos por los que nos comunicamos con el exterior. Dice, estos son los caminos de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos, en los caminos de la lucha, de la renuncia, de la cruz. Y después de la imaginación, porque aunque yo no vea nada, aunque no me entre nada malo, yo sé que el mal muchas veces está dentro de mí. Y entonces tendré que decir, acuérdate que el principal órgano sexual es el cerebro. O sea, todo se gestiona en el cerebro. Y entonces mi cerebro podría inmediatamente hacer un cambio, sobre todo en las imágenes sensibles que tenga dentro. Porque si yo cambio la imagen sensible por una imagen sensible buena, ya mi problema se acabó. Y por eso es tan importante evitar la ociosidad. Ya, como dice también un punto de camino, la ociosidad misma ya debería ser un pecado. No solo es la madre de los pecados, sino en sí misma ya es una cosa muy mala. Si no, no pierdas el tiempo. Ahora tenemos una gran oportunidad de perder el tiempo con los aparatitos estos que, pues, que nos llevan sobre todo a la curiosidad. O sea, mortifica tu curiosidad. O sea, dice, no, ya no voy a estar perdiendo nada. Voy a fortalecerme, son los caminos de Dios. Y es por eso es una virtud, dice, que crezca, dice San José María. No se trata simplemente que te estés aguantando, sino de que sea una virtud que debe crecer y perfeccionarse. Cada vez tengo más castidad, cada vez tengo más fuerza de voluntad, me he ejercitado. Y como estoy llenándome del amor de Dios, pues es una afirmación gozosa. No, casi no me tengo que estar como proponiendo nada, porque como que voy derecho a donde voy. Evita la ociosidad y la vida muelle. Podemos decir la vida aburguesada. Por ejemplo, el baño diario, preferentemente con agua fría, moderación en la comida y en la bebida, especialmente, muy especialmente en la bebida alcohólica. Como vemos aquí en el festín de Baltasar, ¿por qué trajo los vasos? Si ya tenían vasos, pues porque ya estaba bajo los efectos del vino. ¿Cuántos pecados se cometen? Cuando ya el alcohol ha logrado desinhibir el cerebro. Pues la moderación también en la comida, en las cosas buenas, siempre dice, quédate con un poquito de hambre, no te va a pasar absolutamente nada, es más, va a tener el grandísimo también beneficio de que no vas a engordar. Moderación, siempre el equilibrio. Practica la virtud de la diligencia para acostarte y levantarte. Cuanto me tenga que acostar, me acuesto. No me quedo pues ahí en las horas de la noche. Entre otras cosas porque pues debería ya estar rezando en las horas de la noche. La noche es para orar también. Y a levantarte, el minuto heroico. La precaución en el uso de medios electrónicos, televisión, teléfono, internet. Fomenta aficiones que te pongan en contacto con la naturaleza y busca establecer círculos estables de buenos amigos. Como decía ese punto de camino, pues hace falta una cruzada de virilidad y de pureza que contrarreste y anule la labor salvaje de los que creen que el hombre es una bestia. ¿No? Es que, pues, ¿qué no saben? Como dice San Pablo, ¿qué no saben lo que son? ¿Qué no saben que están siendo santuarios de Dios? Que esta es su verdad, que muy por encima de una realidad material sagrada, como decíamos, una capilla, un cáliz, un espacio sagrado, pues mucho más soy yo, ojalá que tenga yo esta conciencia. Practica regularmente deportes, son medios que te ayudarán a evitar o a superar pues cualquier tentación. Y también podríamos decir, pues, mantente siempre lejos de cualquier ocasión, que es para ti ocasión de pecado, pues, dice, pues, que siempre hay escenas en las películas, pues, si hace falta, si es verdad y si te causa un problema, pues, no veas películas, ¿eh? Mucho más importante es tu alma. Mientras no te fortalezcas, o, no sé, esta amistad, o estas conversaciones, te dar la cara. Pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente los que tienen el corazón limpio ven a Dios. Los que tienen el amor en su corazón. Una vida antecedida, acompañada y continuada por el amor. Que no tengamos estos desequilibrios afectivos, porque ahí también se produce el rompimiento de impureza. Este desequilibrio afectivo que me está bloqueando para el amor, porque me estoy amando desordenadamente a mí mismo, porque no me doy a los demás, o porque no tengo vida espiritual. Y como sabemos, y dice también San Pablo, el hombre carnal es incapaz de apreciar las cosas que son del Espíritu de Dios. Si se me mete la carnalidad, cada vez voy a tener menos sensibilidad para las cosas espirituales. Y como dice San Pablo, entonces sí. Si tú destruyes ese santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. Pues Dios nos dio el impulso sexual, la atracción sexual para el amor, para que fomentar el amor de los esposos. Como estamos heridos por el pecado, pues tiende eso a desordenarse. Fuera del ámbito del amor conyugal es siempre ilícito las expresiones de placer sexual. Destruyen el santuario. Porque no somos simplemente animales, somos hijos de Dios, llamados a la divinización. Somos realidades sagradas, sacralizadas por la gracia. Es que nos sane las heridas de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales, los sacramentos y la oración. La santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad. Se pide con humildad. Podemos poner muchos medios. Me estaba acordando cómo San Juan Pablo, por ejemplo, decía que él pensaba que un medio que a él le había protegido mucho de la impureza era haber llevado el escapulario del Carmen, como si la Virgen dijera, bueno, tienes como mi, no sé cómo decirlo, como mi uniforme o mi manto, te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a proteger tu pudor. Como decía aquella persona, bueno, yo me sirven mucho las escenas de la pasión de Cristo para evitar mis tentaciones, y por eso pues bajé las escenas de la pasión de Cristo de la película de Mel Gibson a mi teléfono para verlas constantemente. Las veo, pues, si tengo alguna cosita, pues inmediatamente veo esas escenas del dolor de Cristo, de lo sangriento, y ya, cambié. Y el cerebro, ¿no?, empezó como ese proceso que después me pudo haber llevado a un pecado. Nos proteja la Santísima Virgen, la Madre del Amor Hermoso. Bienaventurados los limpios de corazón, ellos ven a Dios. Bienaventurados aquellos que comprenden su grandeza. Bienaventurados aquellos que no profanan lo sagrado. Dice, yo soy hijo de María, de ahí vengo. Que nos conceda siempre esta pues capacidad de comprender nuestra verdad, y que nos cuide, que nos ayude a que nuestra alma se mantenga siempre limpia para que podamos ver a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.